Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy es jueves 3 de noviembre del 2022. Son las 9:03 de la mañana y esta es hoy la información más importante.
Información más importante.
En información de carácter local, la Unidad Regional de Rehabilitación ofrece consultas nutricionales para personas con discapacidad o quienes padezcan de alguna enfermedad como diabetes, hipertensión, entre otras.
Proyecto EducaSex en Lagos de Moreno. La coordinación del Centro de Protección a la Infancia acude a las instituciones educativas a impartir el taller para niños, maestros y padres de familia.
Metros cuadrados conforman el tapete monumental. Calaveritas, flores y el puente de Lagos quedaron plasmados en el primer tapete monumental hecho por manos artesanas.
Inauguran exposición fotográfica colectiva La Muerte y sus Catrinas. Esta exposición está conformada por 15 obras de artistas plásticos laguenses que buscan plasmar una perspectiva diferente referente a la muerte.
Finalizan actividades de Día de Muertos en Barrio de San Felipe. El Barrio de San Felipe fue sede del concurso de altares que se llevó a cabo luego del encendido de velas y un recorrido guiado, para culminar en este jardín toda una agenda dedicada al 12 de noviembre.
En información estatal, la UDG externa su preocupación por gobernador que regaña a quienes no piensan como él. Un gobernador que regaña y fustiga a quienes piensan diferente a él es preocupante. Así es como la UDG reaccionó al informe de seguridad que dio Enrique Alfaro.
En año preelectoral, Alfaro va por gasto de más de 600 mil pesos diarios en su imagen. El gobierno del estado busca erogar más de 245 millones de pesos en publicidad, propaganda y comunicación de las acciones del gobernador Enrique Alfaro Ramírez para el año preelectoral.
Ejecutivo proyecta 4% menos de presupuesto para atender crisis forense en Jalisco. El recurso que proyecta destinar el gobierno de Jalisco al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para el 2023 y que está relacionado con la atención a la crisis de desaparecidos se vive en la entidad y tiene una disminución del 4% con respecto a este año.
En información nacional, López Obrador acusa que persiste que jueces liberan a delincuentes. El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que aún persiste que jueces liberan a delincuentes de altos vuelos, por lo que en su gobierno deben de estar muy pendientes para evitar la puerta giratoria y evitar que salgan al rastrear si tienen otras órdenes de aprehensión.
Tormenta Lisa se mueve sobre Campeche. La tormenta tropical Lisa ya se encuentra hoy 3 de noviembre en tierra sobre Campeche y generará a su paso lluvias en al menos 7 estados, informó la Comisión Nacional del Agua.
En más nacional, se duplica el costo de cremaciones por aumento en el precio del gas LP. Si en 2021 gastaban 500 en combustible, hoy necesitan 1,000 pesos por un servicio.
Entrando con información internacional, Gabriel Boric anuncia reforma al sistema de pensiones de Chile. Desde hace años los chilenos esperaban que haya una reforma, la cual se ha visto frustrada en distintos intentos de gobiernos anteriores.
Alianza Pfizer-BioNTech probará una vacuna combinada contra COVID y gripe. Ambas compañías aseguran que la vacuna combinada va a ser probada en la primera fase en Estados Unidos entre 180 voluntarios.
La ONU desbloqueará inversiones en adaptación al cambio climático. La Organización de las Naciones Unidas pone en marcha iniciativa para facilitar inversiones en proyectos de adaptación al cambio climático en países vías de desarrollo.
Muy buenos días, queridos, queridas radioescuchas del 104.7 de FM. Un gusto que esta mañana nos acompañe también a través de nuestra página de Facebook, donde también estamos a través de Facebook Live y también a través de nuestra página de Internet. Un saludo para toda nuestra audiencia. Al frente de estos micrófonos, esta mañana le acompaña Nancy Ángel y mi compañera, quien también es voz de la noticia, Vero Fonseca.
¿Qué tal, Nancy? Muy buenos días. Un gusto estar nuevamente aquí en la conducción de su programa, como cada mañana, donde le traemos la información más importante, lo relevante, lo que ha sucedido, lo que ha acontecido en estos días. Pues principalmente agradecer a quienes hacen posible que usted nos esté escuchando el día de hoy. En los controles técnicos tenemos a Alejandro, quien está apoyando el día de hoy, a Selma Ruiz, y también agradecer en la producción de este espacio informativo a Yomira Gómez. Nancy, agradecerte a ti por estar aquí en la conducción y por ser la voz de la noticia, como cada día, trayéndonos la información más importante, y recordarle a usted que nos está escuchando que se puede comunicar con nosotros a nuestros teléfonos en cabina para que nos deje por aquí algún comentario, alguna queja, sugerencia, lo que usted desee. Puede hacer a través de los siguientes números telefónicos, se los comparto: 474-403-1413 y al 807-01-2119. También nuestras redes sociales, Nancy, las tendrás a la mano.
Así es, Vero. En Facebook nos encuentra como Radio UDG Lagos, recordarle nuevamente, también a través de Facebook Live, en Twitter como arroba Radio UDG Lagos. Y ya es jueves, casi para finalizar la primera semana de noviembre, y tenemos doble opinión. Opinión y análisis, una con el arquitecto Guillermo Chaim Sánchez en la tradicional estocada, y otra con la doctora María Guadalupe Ramos Ponce, quien forma parte del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, CLADEM, y también del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Con esto, vamos con la información.
Señal Salud.
Y comenzando con la información del día de hoy, la Unidad Regional de Rehabilitación ofrece consultas nutricionales para personas con discapacidad o quienes padezcan de alguna enfermedad como diabetes, hipertensión, entre otras. Vamos a escuchar.
La Unidad Regional de Rehabilitación de Lagos de Moreno ofrece consultas nutricionales para pacientes con enfermedades como hipertensión, diabetes, cáncer o para personas con alguna discapacidad. La coordinadora Jocelyn Alejandra Paredes detalla al respecto.
Como parte del equipo multidisciplinario que trabajamos aquí en la unidad para la rehabilitación de los pacientes, contamos también con el servicio de nutrición. Este servicio consiste en realizar planes de alimentación que van enfocados en la prevención de enfermedades, ya sea hipertensión, diabetes, entre algunas otras. Además, trabaja también con objetivos específicos que los pacientes pueden llegar a tener, como subir, mantener o bajar de peso. Para generar un plan de alimentación, primero se pesa al paciente, se mide, además de saber cuáles son los hábitos que maneja el paciente en su día a día, para saber qué es necesario cambiar o qué se tiene que mejorar en ello.
Además, comenta que se puede atender a personas de cualquier edad.
Se puede atender a pacientes de todas las edades. Como nosotros trabajamos en la atención de personas con discapacidad, pues la discapacidad puede ocurrir a cualquier edad. Entonces, es importante que la familia sepa cuáles son los cuidados que debe llevar esa persona con este tipo de afectación. ¿Qué es la alimentación indicada o adecuada para que su rehabilitación pueda ser lo más oportuna y más rápida posible.
Mencionó cuál es el procedimiento para la consulta de nutrición.
Solamente la atención es con previa cita, hay que acudir aquí a las instalaciones de la unidad regional, o si no, marcar por teléfono y decir que quieren agendar una cita para nutrición.
Se le preguntó a la coordinadora si la consulta tenía algún costo.
Sí, el costo de la consulta para nutrición es de 30 pesos y trabajamos en un horario de 9 de la mañana a 3 de la tarde.
Los interesados pueden acudir a la Unidad Regional de Rehabilitación, ubicada en la calle Allende número 576, Colonia Centro, entre López Cotilla y 16 de septiembre. Señal informativa Lagos de Moreno, Verónica Fonseca.
Como ya escuchó esta información al respecto de la coordinación de la Unidad Regional de Rehabilitación con estas consultas nutricionales, como ya lo escuchábamos, únicamente para pacientes con enfermedades como hipertensión, diabetes, cáncer, entre otras, o para personas con discapacidad. Estas consultas tienen un costo de 30 pesitos, por ahí puede acudir a la Unidad de Rehabilitación en un horario de 9 a 3 de la tarde para agendar su cita, para tener alguna información al respecto, si quiere tener más información puede acudir. Le paso nuevamente la dirección. Está ubicada en la calle Allende número 576, Colonia Centro, entre la calle López Cotilla y 16 de septiembre. Pues ahí tiene la información y con esto nos vamos a nuestro primer corte de estación. No se despegue, que tenemos más información que compartirle.
Escríbenos al WhatsApp de Radio UDG Lagos al 4741-347609. Señal informativa, mantente en contacto. En Señal informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Continuando con más información ya de regreso aquí en Señal Informativa, parte también de las coordinaciones del DIF Lagos de Moreno, inicia el proyecto EducaSex en Lagos de Moreno, esto a través de la coordinación del Centro de Protección a la Infancia, quienes acuden a las instituciones educativas a impartir el taller que está dirigido para niños, maestros y padres de familia. Vamos a escuchar.
La coordinación del Centro de Protección a la Infancia del DIF Lagos de Moreno inició con el proyecto de pláticas y talleres denominado EducaSex, en el que acuden a las instituciones educativas a impartir información para los alumnos, maestros y padres de familia. La titular, Almadelia Aguiñaga Guerrero, detalló al respecto del proyecto.
El proyecto EducaSex se destinó con el afán de prevenir más que nada y concientizar a los papás sobre el abuso sexual en los pequeños. Dado que en los últimos años las cifras han subido considerablemente, eso es lo que ha provocado las situaciones un poquito difíciles para los chicos. Es por eso que se ha creado este proyecto, que es Educarse, Crecer sin Violencia.
Además, comentó que también se imparten para padres de familia y en qué lugar se inició.
Este también es para padres de familia, de hecho. La situación ahorita se está trabajando en lo que es la escuela Agustín Rivera de la Delita. Con ellos comenzamos nuestro proyecto. También con ellos, con papás, tenemos escuela para padres. Sin más, para estar a la par, junto con docentes, papás y niños.
La coordinadora señaló de qué manera imparten el tema.
Son dinámicas, más que nada son dinámicas y son juegos para enseñarles el cómo cuidarse, cómo protegerse ante algún agresor.
Puntualiza que los niños han aprendido bastante con el taller.
Los niños dan, a pesar de que es un tema un poquito delicado y difícil en cuestión de lo que son las palabras, los niños han resultado muy divertidos, salen felices, digo, porque este taller no es tanto estarles platicando, sino enseñarles en base a juegos dinámicas que ellos se han divertido y han aprendido.
Se le preguntó si se han acercado algunos participantes a solicitar algún tipo de ayuda después de impartir los talleres. Señaló que no. Sin embargo, están preparados para en caso de realizar lo necesario, ya que también entre las participantes que imparten las charlas acude una psicóloga.
Ayuda no como tal, pero en cuestión de que son muchas preguntas, si los hay. sí los hay. Por eso es que hemos estado trabajando también con maestros y papás, estamos trabajando a la par para que ellos también puedan resolverle algún tipo de duda de situación. Te digo, esto también está trabajando con papás de escuela para padres, tratando algunos de los mismos temas que nosotros estamos trabajando con los niños. Bien, no estamos exentos de que algún niño pueda presentar alguna situación, pero por eso estamos en conjunto, estamos una educadora, una pedagoga y una psicóloga a la par.
Continuarán con el proyecto EducaSex en Lagos de Moreno, en el que las mismas instituciones pueden solicitarlo, ya que hace poco tiempo apenas se comenzó con él. Señal informativa Lagos de Moreno, Verónica Fonseca.
Señal cultural.
Y en más información ahora de carácter cultural, con todo lo sucedido y acontecido este 2 de noviembre. 100 metros cuadrados conforman el tapete monumental. Calaveritas, flores y el puente de Lagos de Moreno quedaron plasmados en el primer tapete monumental hecho por manos artesanas.
Un tapete monumental que contó con horas de trabajo de manos artesanas del pueblo de Moya. Se exhibió la noche de este 2 de noviembre. Primer tapete monumental que se llevó a cabo en el municipio de Lagos de Moreno, explica Berenice Mezquita Sotelo, enlace cardinal de la Estación Cardinal de Los Altos de Secretaría de Cultura del Estado.
Mide aproximadamente 100 metros cuadrados. En este tapete participaron aproximadamente 8 personas, artesanos del pueblo de Moya. Empezaron desde temprano, estuvieron desde la mañana haciendo el molde, poniendo el aserrín en el sol. La verdad creo que fue un trabajo muy, muy pesado para ellos, pero creo que valió la pena. Es un trabajo que todos los laguenses pueden admirar y pueden... todavía va a estar el día de mañana por la gente que no pudo asistir el día de hoy al encendido de velas. Todavía lo vamos a tener el día de mañana para que puedan ir a verlo, para que puedan ir a apreciar el trabajo que hacen los artesanos laguenses.
Como ya lo menciona, este tapete monumental permanecerá este 3 de noviembre y se ubica en las escalinatas de la parroquia de la Asunción, en la cabecera municipal de Lagos de Moreno, a lo que la titular de Estación Cardinal menciona.
Van a encontrar un tapete súper lindo, el trabajo de personas que aman su trabajo, que les encanta hacer lo que hacen y que estuvieron también ellos muy contentos trabajando en este tapete.
También comenta la reacción de la ciudadanía a este primer tapete monumental.
¡Ay, súper bonito! Estamos muy contentos por la participación de los laguenses en este evento. Creo que después de la pandemia todos teníamos ganas de actividades, todos teníamos ganas de apreciar Lagos, de salir a eventos y hemos... el día de hoy tuvimos muy buena participación.
Asimismo, reitera la invitación a participar en las actividades que por parte de gobierno municipal continuarán hasta este 12 de noviembre. Señal informativa Lagos de Moreno, Nancy Ángel.
Bueno, aquí tiene la invitación, todavía estará expuesto este tapete monumental hasta este 3 de noviembre. También en más del tema, finalizan actividades de Día de Muertos en Barrio de San Felipe. El Barrio de San Felipe fue sede del concurso de altares que se llevó a cabo luego del encendido de velas y un recorrido guiado para culminar en este jardín toda una agenda dedicada al 2 de noviembre.
Finaliza un día que contó con una agenda variada para conmemorar y recordar el Día de Muertos. Actividades que llevó a cabo Colectivo Pro Lagos, comenta Fabi Larios, una de sus integrantes.
Con todo el apoyo que hemos recibido por parte de la Dirección de Turismo, el licenciado Sergio Bus, por parte del representante de la Secretaría de Turismo a nivel regional, Cardinal, la UDG también estuvo muy presente y todas las instituciones que estuvieron participando, Tecnológico, el Instituto Laguense. La verdad, este primer festival fue un grato sabor de boca, como ustedes saben y como lo han hecho saber, es el primero, y como colectivo pues estamos muy contentos porque tuvimos una excelente participación, desde catas de cerveza, cuentacuentos para niños, diferentes conferencias y diferentes actividades y exposiciones. Por cierto, hay dos exposiciones que todavía siguen, que van a estar toda la semana en lo que es Caseta del Puente, lo que son fotografía postmortem, y en Cafetería Cantú, lo que tenemos también fotografía de postmortem, pero de angelitos. La verdad, muy contentos, ha sido una respuesta muy, muy bonita de toda la ciudad de Lagos.
Luego de una pandemia que no permitió la conmemoración de este día, en la edición de este 2022 regresa en Lagos de Moreno por primera vez con dos sedes de actividades en la zona centro,
en los cuales nunca se había llevado este tipo de actividades. Entonces fue algo muy, muy gratificante. Y aquí también, para que la gente pues lo sepa y se siga en las redes sociales, hicimos como colectivo ProLagos, a cargo del diseño de Zaira de Chocolatería Cru Cru y Rocío de Slayo Paradise, hicieron un diseño de un tapete monumental que fue hecho también por parte del colectivo, con todo nuestro amor y todo nuestro cariño. Y la verdad, la presencia también, para hacer también la primera convocatoria de altares de muertos, tuvimos muy buena presencia. Tuvimos al Colegio Cedilac, tuvimos al Colegio Alfonso de Alba, tuvimos a la Universidad de Guadalajara con su carrera de psicología y tuvimos también al Colegio Orientación. La verdad, muy contentos, porque para ser el primer festival, la verdad, hemos tenido muy bonita respuesta y la gente nos hizo saber que les gusta y que necesita Lagos de Moreno actividades para toda la familia.
El tapete que menciona la integrante de Colectivo ProLagos, ubicado en el Jardín de San Felipe, continuará exhibido hasta la mañana de este 3 de noviembre.
Por como sabemos, pues el tapete pues empezará y no queremos tampoco estar dañando las áreas públicas.
Dentro de estas mismas actividades, en la exhibición y concurso de altares, menciona la tabla final del mismo.
El tercer lugar lo obtuvo el Colegio Alfonso de Alba, el segundo lugar lo tuvo la Universidad de Guadalajara con su carrera de psicología y el primer lugar lo tuvo el Colegio Orientación con su altar dedicado a una mujer laguense, o la Lola Álvarez Bravo.
Asimismo, esta agenda de Camino de Ánimas aún no llega a su fin, ya que este jueves contarán con la última actividad.
Así es, el día de mañana vamos a tener una actividad más ya para cierre, que ese que estamos trabajando con el colectivo Lagos en Bici. Va a haber un concurso en su recorrido habitual de todos los jueves, la comunidad de Lagos en Bici. Va a ser un concurso de arreglos de bicicletas y también que se puedan disfrazar. Y también por parte de Lagos en Bici va a haber diferentes premios. Y también queremos hacer mención, el ayuntamiento y el colectivo también quiso dar un reconocimiento al gran esfuerzo que hizo el Colegio Cedilac y también recibió una remuneración o un premio y una gratificación por todo su esfuerzo.
Agenda que esperan en la edición de 2023 continúe de pie y se replique.
Pues un reto muy importante, el que seguir como colectivo trabajando con estas ganas de seguir creando muchos eventos, el lograr que más instituciones gubernamentales y también, ¿por qué no?, diferentes empresas privadas también se puedan sumar a este colectivo y que podamos hacer esto cada vez más grande. La verdad, Lagos necesita actividades para toda la familia.
De igual manera, extiende la invitación a conocer las actividades que realiza el colectivo ProLagos, donde se les puede encontrar en redes sociales y en su página de internet bajo este mismo nombre. Señal informativa Lagos de Moreno, Nancy Ángel.
Bien, pues aquí tiene este programa que hoy es su último día para las actividades de Colectivo ProLagos, donde se llevará a cabo la rodada, paseo ciclista y concurso de disfraces de Lagos en Bici. Esto inicia en la calzada Pedro Moreno, 8 de la noche. Los requerimientos son una bici decorada y disfraz alusivo al Día de Muertos. Se premiará a los 3 primeros lugares, esto iniciativa de Lagos en Bici. También mencionarles que el programa cultural del gobierno de aquí de municipal, las actividades por el Día de Muertos finalizan el 12 de noviembre. Posteriormente, mañana 4, es un recorrido de mitos y leyendas de la Santa Inquisición en el Jardín Grande, empezando a las 7 de la tarde. Este es un evento con costo. Mencionarles que el resto de las actividades que quedan son eventos con costo. Posteriormente, el 5 de noviembre, recorrido de mitos y leyendas casonas del centro histórico, también a las 7. Noche de leyendas, también 7 de la tarde, son eventos con costo, les repito. Y el 12 de noviembre cierran con recorrido de mitos y leyendas y noche de leyendas. Esto a las 7:30 y 7 de la noche. Esto parte de las actividades del Día de Muertos, donde justamente ayer, se llevaron a cabo distintas actividades, entre las que usted ya escuchó este tapete monumental y este concurso de altares. Recordarles, la invitación permanece abierta por parte también de Lagos en Bici.
Y con esta información vamos a nuestro segundo corte de estación. No se despegue, que tenemos más información.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Universitaria.
Ya estamos de regreso aquí en Señal Informativa y continuando con más información, inauguran exposición gráfica colectiva La Muerte y sus Catrinas. Esta exposición está conformada por 15 obras de artistas plásticos laguenses que buscan plasmar una perspectiva diferente referente a la muerte. Vamos a escuchar esta información.
La noche de este martes se inauguró en la librería Carlos Fuentes, dentro del marco del Festival Cultural Otoño en Lagos 2022, la exposición gráfica colectiva La Muerte y sus Catrinas, a cargo del artista plástico Rubén Díaz Barriga, que reúne las obras de 8 artistas laguenses en conmemoración al Día de Muertos, con el objetivo de plasmar la memoria y tradiciones en torno a la muerte desde el imaginario cultural mexicano. Los autores que comparten sus obras de arte son María Hortensia Esponda Gaxiola, Heréndira Díaz Esponda, José Antonio Cedillo Rodríguez, Yagi Terres, Silvia Sánchez, Gaby Soleto Lázaro Prado y Fátima Pedraza. Por su parte, el pintor Rubén Díaz Barriga compartió cómo fue el acercamiento con estos talentosos artistas.
Fue una colaboración muy voluntaria, muy interesante, porque bueno, pues yo pensé, dije, voy a invitar a algunos compañeros, ¿verdad? Compañeros y amigos, ahora sí que de aquí de Lagos, colegas de las artes plásticas. Y sí, se dio muy, muy naturalmente, muy fácilmente. Sí, me dijeron, sí, cómo no, colaboraron muy bien, fue una buena colaboración.
Silvia Sánchez es una de las expositoras de la gráfica colectiva y compartió qué es lo que busca transmitir al público con sus obras.
Yo, el ver la muerte de una manera diferente o en un universo paralelo donde ya estando muertos estuviéramos recordando los momentos que tuvimos en vida, cómo fueron nuestras experiencias, tanto buenas o malas, como recuerdos, pero ya después de la muerte. Como dándole una visión, no de este plano, sino de su plano, ya no existencial.
Añadió cómo se siente de exhibir sus piezas en este espacio colaborativo dentro del Festival Cultural Otoño en Lagos.
Muy contenta. El tener una exposición es muy bonito para un artista. El que puedan ver nuestras obras, el que nos den consejos o opiniones sobre qué les pareció, es muy bonito estar aquí.
Las obras permanecerán expuestas hasta el 30 de noviembre para todo aquel que guste asistir a admirar estas piezas. Señal Informativa Lagos de Moreno, Sara Isabel Barajas.
La estocada.
Y ya es jueves de opinión y análisis con el arquitecto Guillermo Chaim Sánchez en La Estocada.
Muy buenos días, Radio Escucha del 104.7 de FM. Gracias por estar escuchando Radio Universidad de Guadalajara. Es muy preocupante, Radio Escuchas, que Tecutli y su banda pretendan engañarnos con el cuento de que están construyendo la ciudad del futuro, cosa que no es cierto. Citaré algunos ejemplos para ilustrar este planteamiento y demostrarles que los de esa banda, más bien dicho, los integrantes del cártel del Tecus, son unos timadores y de poca monta. Veamos, dicen los del cártel del Tecus, así les digo porque son unos delincuentes organizados, van a ver. Dicen que están construyendo la ciudad del futuro. No es cierto. Mienten, tan mienten que construyen obras que no funcionarán, obras que utilizan para engañar a la población, obras que utilizan para extraer recursos económicos triangulados. Por ejemplo, en la avenida Orozco y Jiménez, muy cerca de una conocida agencia de automóviles de origen japonés, construyeron o están terminando algo así como una caja derivadora de aguas negras. Caja que va a recibir gran parte de las aguas negras que vienen a cielo abierto de Lomas del Valle y colonias aledañas. Aguas que en un punto son conectadas a un tubo de unos 60 centímetros de diámetro antes de llegar al mentado registro. Y además, al registro desembocan dos drenajes más de 30 centímetros de diámetro que bajan llevando un fuerte flujo de agua negra, agua que abarca la totalidad de la capacidad del tubo. Resulta que la caja derivadora, la que está en la avenida Orozco y Jiménez, solo tiene una salida de 30 centímetros. Es decir, que la caja derivadora no tiene capacidad para desalojar las aguas negras que le entran. Y esas aguas negras estancadas producen gases, los cuales pueden provocar desgracia. Pero ellos dicen que están solucionando un problema. No es cierto. Una ciudad del futuro no se construye con ocurrencias a jecho. Se requiere de gente preparada, cosa que ellos carecen, y con experiencia, para que puedan realizar estudios profundos y serios para generar obras de las cuales fluyan beneficios, no que provoquen desgracias. No podemos aceptar ni tolerar que vividores enquistados en el sector público laguense pillen a diestra y siniestra. Y como si esto fuera poco, los constructores de la ciudad del futuro llevan el tubo que sale del registro derivador a la calle Abraham Vega Aranda y por ahí la bajan a que desemboque como va al río Lagos. Es decir, que todo ese drenaje que viene de Lomas del Valle va a desembocar al río Lagos. Aquí brinca otra mentirota del cartel del Tecus. Nos tratan de vender el cuento chino de que sanearon el río Lagos. A ver, don Tecus, explíquenos, porque yo la verdad ya no entiendo. Usted dice que saneó el río Lagos y arroja las aguas negras de gran parte de la ciudad sin tratar al río Lagos. Por favor, al menos sea honesto, no mienta. Y aunque ustedes no lo crean, esas aguas negras que llegan al río Lagos no son tratadas, porque la disque planta tratadora de aguas negras no funciona como tal. La utilizan como aljibe algunos ejidatarios del ejido Lagos, y de ahí riegan parte de los terrenos que siembran. Pienso que no necesitamos el peritaje de un científico para saber de qué nutrientes reciben las plantas regadas con esas aguas negras. Aquí puedo hacerles una observación a don Tecus y demás integrantes del cártel de él. Señores, la ciudad del futuro no se construye de esta manera. No mienten. Recuerden que son servidores públicos y los laguenses pagan sus sueldos, aguinaldos, caídas, viáticos y demás caprichitos, razón por la cual tienen que cumplir como hombrecitos o como mujercitas con lo que prometieron en campaña. Va otro ejemplo, tengo muchos. Vivimos en una población que se llama Lagos. Dicen los relatos antiguos que había 7 lagos. Hoy solo queda una laguna y esta está agonizando. Se está convirtiendo en una fosa séptica. Varios drenajes de las zonas pobladas que la rodean ahí desembocan directamente. Y en lugar de enfrentar esta problemática, el cártel del Tecus trata de engatusarnos con obras de relumbrón, como la glorieta de Pedro Moreno, que no debió ser construida en ese lugar y está provocando muchos accidentes. O bien la remodelación del malecón del río, obra que es innegable que luce y que se ve bien, pero hay problemas más serios y más delicados. Hay problemas prioritarios que hay que resolver primero, y solo resolviendo los problemas prioritarios podrán construir la ciudad del futuro, si no, el municipio del futuro. Es inconcebible que los integrantes del clan Tecutli, el cártel, le estén dando el tiro de gracia al río Lagos y a la laguna. Eso es realmente muy grave y lo oculta. Y ya en el estribo voy a cambiar de tema y voy a hacer una observación. A donde voy, Radio Escuchas, me encuentro con personas que enfrentan graves problemas económicos porque no alcanzan para pagar los gastos que genera la enfermedad de un familiar. Sé que hay muchos timadores que ahí andan con fotos haciendo teatro en la calle. No me refiero a ellos. Hablo de casos a los que les di seguimiento y son muchos, pero muchos los casos reales. Es decir, que no hay un apoyo de las autoridades para la gran mayoría de los mexicanos que están enfermos. Por ejemplo, el domingo pasado en el Jardín de los Constituyentes, familiares y amigos de una persona que necesita una intervención quirúrgica delicada realizaron una colecta. Y la semana pasada tuve que ir a 40, a la población que está aquí como a 20 y tantos kilómetros, y unas personas que conozco me vendieron un boleto para la rifa de un caballo. Necesitan dinero para las quimioterapias de un hermano. No quiero extenderme con ejemplos porque hay muchísimos. Simplemente me pregunto, ¿por qué las autoridades, tanto municipales como estatales y federales, en vez de despilfarrar el dinero en tonterías, bueno, digo tonterías, pero podría usar otra palabra media fea, ¿por qué nos orientan a generar una mejor calidad de vida a los mexicanos? No es justo que mientras la gente no puede pagar por los medicamentos de un familiar, el gobierno despilfarre el dinero en tonterías, refinerías inundadas, trenes mayas, aeropuertos que no van a funcionar. Alguien dijo por ahí un día, no me acuerdo quién, pero alguien dijo, nadie tiene derecho a los lujos y excesos mientras haya gente que carezca de lo indispensable. Y esto embona también al derroche que hacen los del cártel de Tecutli, gastando en tonterías mientras hay gente que se muere por falta de una medicina. Muchas gracias y pues exijámosle a esta punta de bandidos, porque ni siquiera han entregado cuentas, por eso les digo bandidos, no han comprobado lo contrario, que si tanto dicen que construyen la ciudad del futuro, pues adelante, que la construyan, pero que la construyan de verdad. Gracias.
La Estocada.
Y con esto vamos a nuestro tercer y último corte de estación. No se despegue, que ya continuamos con la señal Opinión y Análisis con la doctora María Guadalupe Ramos Ponce, quien más adelantito nos estará compartiendo su comentario como cada jueves. No se despegue, volvemos con más noticia.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Opinión.
Y es momento de entrar con opinión y análisis con nuestra comentarista, la doctora María Guadalupe Ramos Ponce, quien forma parte del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, CLADEM, y del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, y a quien ya la tenemos lista para su comentario. Muy buenos días, doctora, la escuchamos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, un gusto saludarles a ustedes y a su audiencia. Pues hoy les comparto estas reflexiones acerca de un gran luchador social como fue Víctor Manuel Ponce Grima, que vivió de 1958 a 2022, apenas hace una semanita que acaba de, menos de una semana que acaba de fallecer. Conocí a Víctor Ponce hace 42 años, en 1980. Víctor fue dirigente en la organización FENOF, Federación Nacional de Organizaciones Bolcheviques, pero sobre todo fue un amigo, un maestro, un compañero de la lucha social. Junto a Laura, su ahora esposa, y otros compañeros, caminamos las calles más apartadas de la ciudad. La educación popular fue nuestro estandarte para acercarnos a las familias que vivían en la total marginalidad. Sin escuelas, sin infraestructura urbana, sin los servicios básicos de luz y agua, logramos la regularización de sus predios y la llegada de los servicios a muchas de esas colonias que constituían el cinturón de miseria de Guadalajara. Las acciones de Víctor eran luz en el camino, un gran lector y crítico de la realidad, generoso y combativo. Así fue Víctor hasta el final, en que este viernes 29 de octubre del 2022, la vida nos lo arrebató tempranamente. Apenas hace poco tiempo, Víctor se incorporó a la campaña mexicana por el derecho a la educación, de la que formamos parte y que nos brindó la oportunidad del reencuentro. Comparto aquí el texto de Miguel Ángel Pérez Reynoso, compañero de él en los últimos años. Dice él: he recibido una noticia triste esta mañana. Me informan que murió el colega y amigo Víctor Manuel Pons Grima. Ella me llena de profunda tristeza. Yo fui testigo de su crecimiento y desarrollo personal, un tipo modesto pero agudo, con una profunda generosidad y un alto valor como ser humano. Siempre atento hacia los demás, sabía darse de sí y no le importaba el costo. Las ideas y su solidaridad siempre estuvieron presentes hacia los demás. Después participó también en procesos para elegir vía concursos directivos en la Educación Superior de la Secretaría de Educación Jalisco y se le eligió director de la Escuela Normal Superior de Jalisco. Ahí generó condiciones para la participación, el trabajo colegiado, el fomento a la investigación y ayudó a muchos colegas a que concluyeran sus trabajos y sus estudios en el posgrado. Víctor era agudo, crítico y propositivo. Incursionó en el tratamiento de varias temáticas y en todas destacó. Ha sido lector y un gran autor con temas originales. Hoy, en este contexto del adiós sin retorno, pues nos deja además este vacío que sin duda estará presente en la academia y en la universidad. Sí, porque también fue profesor en la Universidad de Guadalajara. Lamentamos la pérdida para todos los que lo conocimos y coincidimos en esta vida, sobre todo para su esposa, sus tres hijos. Víctor será una gran ausencia en nuestras vidas, en la vida de Laura y de sus hijos, pero sobre todo es una gran pérdida para la educación en México. Buen camino para ti, querido Víctor. Ojalá que desde allá, de donde estés, sigas vigilando esta lucha por un México mejor para todas y todos, como siempre lo hiciste en vida. Hasta aquí mi comentario. Un abrazo.
Doctora, agradecerle por su comentario como cada jueves y la estaremos escuchando dentro de 8 días. Muchísimas gracias y que tenga un excelente día.
Gracias, hasta entonces.
Señal Estatal.
La UDG externa su preocupación por un gobernador que regaña a quienes no piensan como él. Un gobernador que regaña y fustiga a quienes piensan diferente a él es preocupante. Así es como la UDG reaccionó al informe de seguridad que dio Enrique Alfaro.
Un gobernador que regaña y fustiga a quienes piensan diferente a él es preocupante. Así es como la Universidad de Guadalajara reaccionó al informe de seguridad que dio el gobernador Enrique Alfaro este martes, en el cual mencionó que al estar por debajo de la media nacional en indicadores delictivos, Jalisco marcha por buen camino. La máxima casa de estudios de la entidad le recordó al mandatario estatal que evidenciar cuando las cosas no marchan bien no significa que se desee que la situación de Jalisco empeore. Por el contrario, lo que se espera del gobernador es que tome acciones para corregir el rumbo. A través de un comunicado, la UDG consideró que sería tranquilizante escuchar a un gobernador autocrítico, lo cual no ocurrió en su informe de seguridad, y eso cierra la posibilidad de que se puedan iniciar los trabajos para mejorar las cosas. Agregó que alarma escuchar a un gobernador que está más preocupado por combatir la percepción en lugar de concentrarse en combatir la inseguridad en sí misma, ya que el índice de impunidad de hasta el 95% en Jalisco implica que muchos delitos no se denuncien. Sobre las declaraciones de Enrique Alfaro respecto a que solo uno de cada 10 desaparecidos en Jalisco está ligado a algún delito, considero que se trata de una grave muestra de insensibilidad que radica en no entender el dolor de las familias, en no comprender que cuando se trata de vidas humanas, una vida no es mucho, es muchísimo. Tratar de esconder eso con cifras y estadísticas es perverso. Lo peor es que esta postura indolente e irresponsable permite que la tragedia se extienda. Y para la UDG, el que estas declaraciones se hagan por parte de quien gobierna el Estado, que lidera la estadística nacional de desaparecidos, es desafortunado. Sobre las plumas pagadas por la universidad a las que hizo referencia el mandatario estatal, la UDG rechazó tajantemente esas aseveraciones y expresó su solidaridad para las y los periodistas. Es preocupante la falta de autocrítica del gobernador Enrique Alfaro, quien acusa a los periodistas de querer que le vaya mal a Jalisco, al asegurar que, como no reciben dinero público, están dispuestos a lastimar al Estado pensando que así lastiman al gobierno. De esta manera, la Casa de Estudios afirma que no podemos pedirle a las y los periodistas que dejen de hacer su trabajo, que dejen de decir la verdad. Por el contrario, hoy más que nunca es cuando Jalisco los necesita. UDG TV, Canal 44, Carla García.
Y en más de información estatal, Ejecutivo proyecta 4% menos de presupuesto para atender crisis forense en Jalisco. El recurso que proyecta destinar el gobierno de Jalisco al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para 2023 y que está relacionado con la atención a la crisis de desaparecidos que se viene en la entidad tiene una disminución de 4% con respecto a este año.
El recurso que proyecta destinar el Gobierno del Estado al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para 2023 y que está relacionado con la atención a la crisis de desaparecidos que se vive en la entidad tiene una disminución de 4% con respecto a este año. El proyecto de presupuesto de egresos 2023, entregado por el Ejecutivo al Congreso del Estado, muestra que el apartado de dictaminación pericial de este instituto baja de 282.289.000 en 2022 a 269.343.000 pesos. Héctor Flores, fundador del colectivo Luz de Esperanza, consideró que no es una prioridad del Ejecutivo atender esta problemática para las familias de desaparecidos.
Es hasta ridículo, ¿no? O sea, después de hasta las giras que tuvo Gustavo Quesada con el gobernador y al final todavía le recortan más el presupuesto, ¿qué vamos a hacer o qué va a pasar con todas las víctimas que se van sumando, con todos los cuerpos, con todas las secciones de cuerpos que se van encontrando casi a diario? ¿Qué va a pasar, no? O sea, va a pasar lo mismo que pasó con Aristóteles, los camiones, los trailers famosos. No sabemos qué vaya a pasar. Si es inoperante el Instituto Jalisciense así y todavía le recortan el presupuesto. Me parece que es más importante la imagen del gobernador que la identificación de un ser humano.
Si bien la proyección del presupuesto transversal para desaparecidos muestra un incremento de 19%, el colectivo Luz de Esperanza reclamó que se deje de lado la atención a la crisis forense con este decremento. De acuerdo con el documento, el recurso para la atención de la desaparición de personas asignado a las diversas dependencias pasa de 442.787.000 a 527.215.000 pesos. Se contempla presupuesto para la Secretaría de Educación, el DIF Jalisco, la Secretaría de Seguridad, la Coordinación Estatal de Seguridad y el C5. Además, aparece una partida nueva etiquetada en la Secretaría General de Gobierno para la atención a familias de personas desaparecidas con un presupuesto de 4,894,000 pesos, así como en la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana por 712,282 pesos. El incremento específico para las instituciones dedicadas a la búsqueda, investigación y atención de personas desaparecidas es de 30%, es decir, la Comisión Local de Búsqueda, la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas y la Fiscalía de Desaparecidos. De 147,799,000 se contempla que pase a 193,557,000 pesos en 2023. Para UDG TV Canal 44, Fátima Aguilar.
Señal Internacional.
China confina la zona alrededor de la mayor fábrica mundial de teléfonos iPhone. Las autoridades chinas impusieron el miércoles un confinamiento a unos 600,000 personas.
Confinamiento en la zona que rodea a la mayor fábrica del mundo de teléfonos iPhone. Las autoridades de China impusieron 7 días de aislamiento a la zona económica del aeropuerto de Zhengzhou, donde se sitúa la fábrica del gigante tecnológico taiwanés Foxconn. La medida, que afecta a unas 600,000 personas, se implementó después de que decenas de empleados huyeran por un brote de coronavirus en la planta y el temor a las restricciones. La fábrica, que emplea a más de 200,000 trabajadores, ha estado bajo confinamiento desde mediados de octubre, tras detectarse un brote del virus. La semana pasada aparecieron imágenes en redes sociales chinas que mostraban a trabajadores escapando de la fábrica, algunos saltando por una valla y regresando a sus casas a pie tras recorrer largas distancias. Según analistas citados en la prensa, el complejo industrial, que cuenta con 3 fábricas y emplea a unas 350,000 personas, asegura el ensamblaje de alrededor del 80% de los iPhone 14, el modelo más reciente del gigante estadounidense Apple.
Y antes de despedirnos, comentarles que el día de hoy es la descacharrización aquí en la colonia de Paseos de la Montaña, donde puedes sacar esos cacharros que son generadores del mosquito del dengue, ya sean cubetas, ya sean artículos como, por ejemplo, tinas, algunas botellas. Estas cosas son recogidas por la dependencia de aseo público, quienes trasladan estos cacharros al basurero municipal, pero además esta campaña la tiene el sector salud. Nancy, platícanos un poquito sobre esta descacharización. También, pues, quienes nos escuchen, pues normalmente aquí en Paseos de la Montaña, pues es donde se hará la descacharización este jueves.
Bueno, estas campañas de descacharización llevan vigentes todo el año, ya que todo el año se combate el mosquito transmisor de la enfermedad dengue. Recordarles que hasta el momento estas cifras se encuentran en ceros gracias a estas actividades en las que usted también puede participar como ciudadanía. Ya lo menciona nuestra compañera Vero, ya lo escucha. Cacharros, pues todo lo que tenga que pueda mantener agua en su interior y pueda ser también un criadero de mosquito transmisor del dengue. Todo esto, pues sáquelo a su banqueta y posteriormente será un camioncito recolector el que pase a por todos estos cacharros. Es lo único que necesita hacer, solo sacarlos ahí a su puerta.
Y ahora sí, con esta información nos despedimos de este programa del día de hoy. Nos estaremos escuchando mañana en punto de las 9 de la mañana. Quédese en la frecuencia del 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara, aquí en Lagos de Moreno.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.